las declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos a Yami Amat en una entrevista en el periódico El Tiempo. Dice el expresidente Santos lo siguiente con respecto al acuerdo de paz. Él le pregunta a Yami Amat cuál es la opinión que tiene Santos sobre las declaraciones del ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, cuando dijo que debe abrirse la posibilidad de buscar un acuerdo para modificar los pactos de paz, para modificar el acuerdo de paz. Y responde Santos: todo acuerdo de paz, por su naturaleza, es imperfecto y susceptible de mejorar, siempre y cuando sea de común acuerdo entre las partes. Modificarlo unilateralmente es perfidia. Y agrega Santos: espero que el gobierno no vaya a cometer nuevamente el error de ensayar modificaciones unilaterales, porque se vuelve a estrellar con un costo muy alto para el país. Y añade finalmente el expresidente Santos: yo me pregunto para qué Holmes Trujillo quiere reabrir esa discusión en este momento, cuando toda su atención debería estar concentrada en superar la crisis del COVID-19 y mejorar las condiciones de seguridad, bien mal que están. Siguen matando a los líderes y extorsionando a la gente en el campo. Eso dice Santos. Y por otra parte, en el periódico The Washington Post en Estados Unidos hay una columna que está publicada en inglés, por lo menos hasta ahora, de la analista Laura Gil, titulada del siguiente modo, y traduzco, dice: el gobierno colombiano está usando el coronavirus para debilitar el histórico acuerdo de paz con las FARC. ¿Tiene razón Santos aquí o Santos está equivocado? José Félix Aforí.
Pues mira, yo creo lo siguiente. A mí me parece que el presidente Santos debería cumplir la promesa que hizo de mantenerse un poco distante de la candela. Porque a mí me parece, además, que el reportaje está lleno de frases cínicas, que un país como el nuestro, en la mitad de una circunstancia como el que vivimos, debería él tener un poquito más de respeto. Porque quizá la única cosa que en la que uno eventualmente podría pensar que podría tener razón es que sí, los acuerdos son para cumplirlos, y los acuerdos si se van a modificar tiene que ser con ayuda de las partes. Pero él se olvida de una cosa que es bien importante, que él le puso conejo a los colombianos cuando perdió el referéndum. Ese cuento de que modificaron pura paz, nada de eso sucedió. Terminaron usando además un mecanismo absolutamente extraconstitucional, ilegal, como la puerta de atrás a través de una proposición para terminar por refrendar, ¿no?, el acuerdo que finalmente terminaron por firmar en el Colón. A mí me parece que eso fue un sainete que nunca el país, por lo menos esa otra mitad y un poquito más que votó en contra, se va a olvidar. Y además, los incumplimientos de la FARC han sido múltiples, ¿no? Han sido múltiples en todas y en todas las manifestaciones, porque no hubo ni reincorporación total ni entrega de armas total, que también lo dice de manera cínica. Incluso lanza frases como diciéndole al ministro: hombre, ocúpese del tema de la seguridad, que bien mal va. La pregunta que uno se hace: ¿cuánto se le advirtió que el detonante de toda la criminalidad intraterritorial es el tema de la coca? ¿A dónde asesinan líderes sociales? Que yo creo que son líderes sociales, gente que trata de luchar porque sus comunidades no terminen vinculadas a esa vorágine de violencia que genera la coca y que genera la droga en el Cauca, en el Catatumbo, en el Nariño, en Putumayo, ¿no?, en Antioquia. Generalmente es donde están afincados las supuestas disidencias o los supuestos grupos residuales que claramente han tenido con ellos siempre una relación de negocios intensa. Entonces, venir a decir, ¿no?, sobre el asesinato de líderes, sobre gente del campo que está extorsionada, hombre, ¿cuántos ganaderos están secuestrados? Evidentemente, cuando me opuse, como me seguiré oponiendo, a sentarse con unos criminales, a pactar una paz que terminó llevándose de calle las instituciones colombianas, pues obviamente tenía que haber previsto la circunstancia que estábamos viviendo. Por consiguiente, no le queda bien. Y sobre todo hablar de viejos generales, él no se acuerda que fue que él y por interpuesta persona con el ministro Silva, 4 años ministro de defensa del gobierno de Uribe, la mitad del gobierno de Uribe manejó las Fuerzas Armadas. Esas hoy, que supuestamente tienen divisiones internas, a propósito de las purgas que sí las hizo para imponer toda su doctrina militar. Y un comentario menor a Racedo. No, mire, yo le garantizo que usted no encuentra una sola fotografía del Ñeñe con Iván Duque de niño. Le voy a explicar por qué. Porque el amigo realmente de la familia no era el Ñeñe, era su padre. Yo fui diputado al mismo tiempo con su padre, con el padre del Ñeñe. En el año 78 fuimos diputados del Cesar. Y su padre, que era un tipo querido y simpático, era un gran, digámoslo, relacionista, se podría decir así, un político que atendía a la gente. De ahí la relación del padre de Iván con esa familia. Por eso el padre de Iván terminó haciendo los estatutos al Festival Vallenato, etcétera, etcétera, y teniendo unas relaciones muy cercanas con Consuelo Araújo y con la gente de allá. El Ñeñe nunca fue amigo de Iván Duque, por supuesto, el hijo del padre, es decir, el hijo del amigo del padre, por supuesto, que cuando tú estás en la campaña se acercó, estuvimos juntos, porque es que uno, aquí todo el mundo se esconde como si uno tuviera rabo de paja. Quienes no tenemos rabo de paja nos acercamos. Allá estuvo, yo lo vi y lo saludé, pero él no puede decir que era amigo de Iván Duque. Y si estuvo allí, era más en su condición de hijo del amigo del padre y no del amigo del presidente.
Muy bien. David Racero, a propósito de la postura de Santos en la entrevista con Yami Amat, donde dice que reformar el acuerdo de paz unilateralmente, pues sería una insensatez, donde critica además al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en donde dice que la JEP hay que mantenerla porque tiene incluso el respaldo del Consejo de Seguridad. ¿Cuál es su opinión? ¿Tiene razón Santos ahí? Y tiene razón Laura Gil, insisto, en la columna del Washington Post, donde ella dice que el gobierno quiere debilitar lo que se firmó con las FARC por parte del gobierno Santos en el Teatro Colón.
Pues Juan Carlos, yo lo que tengo que decirle al respecto es, desde un realismo político, hay que decirlo, Iván Duque se hizo elegir con una promesa de modificar los acuerdos de La Habana. Ese fue su discurso, pues para decirle no al proceso de paz, no a la paz, con los que hicieron campaña de mil maneras, él y el Centro Democrático, y ese fue el discurso con que se hizo elegir. O sea, aquí tenemos que ser de verdad muy sinceros, muy realistas, y él lo que ha hecho en los últimos 2 años es tratar de modificarlo. Esta no es la primera vez, que evidentemente en el marco del COVID, en el marco de las facultades especiales que tiene, en el marco de la distracción que tenemos como sociedad, que evidentemente tenemos como prioridad el asunto del coronavirus y otros temas están pasando más de agache, que hay unas agendas paralelas, una es la agenda del coronavirus, otras agendas adicionales, que por ejemplo en el Congreso, como congresista lo digo, no somos capaces ahora de responder por todas las circunstancias de excepcionalidad que tenemos, pero esa es la agenda de él. Déjeme decirle, por ejemplo, yo recuerdo uno de los, o sea, durante estos 2 años varios momentos del intento de modificar, desde la eliminación de la JEP o la reestructuración parcial, ¿no? Como por ejemplo la sala especial para militares, o por ejemplo me acuerdo mucho en la ley de orden público que intentaron revivir órdenes de captura para guerrilleros que hacían su tránsito a la vida civil y que se hundió en la Cámara de Representantes. Entonces, eso ha sido una constante. En este orden de ideas, bueno, yo creo que acierta Santos al decir que si se va a modificar algo, pues lo mínimo es consultar a la otra parte con la que se hizo el acuerdo. Pero esa no ha sido nunca la política del presidente Duque ni de su grupo de poder, que lo que han hecho siempre es negar, una política del negacionismo. Y lo más triste de todo esto, Juan Carlos, es que el presidente Duque nunca se ha dado la oportunidad de dimensionar lo importante que es la implementación de los acuerdos de La Habana. Y no lo van a hacer. Y ahora que se acerquen más las elecciones del 2022, seguro van a mostrar más su discurso fuerte, su discurso guerrerista, va a volver otra vez el tema del castrochavismo, van a volverse a reinventar todos esos fantasmas, esos monstruos que son muy expertos en inventarse para otra vez polarizar a la sociedad de tal manera que se pueda canalizar en vía electoral. Y esas campañas van a volver a salir. Me acuerdo mucho cuando hablaban, yo sé que los colombianos cuando decían que el acuerdo de La Habana era para volver a este país como Venezuela, ¿sí? Y nunca pasó, ¿no? Nunca pasó, y hasta muchos decimos que aquí ya la venezolarización estaba aquí en Colombia por el modelo económico que tenemos. Entonces hay que ser sinceros, termino Juan Carlos con esto, y saber que esa es la agenda del presidente Duque y que muchos incautos cayeron en eso en la segunda vuelta y cayeron en ese juego y no querer votar por Gustavo Petro y también quedaron en esas toldas del Centro Democrático. Así que aquí es un llamado a las fuerzas que defendimos la paz y el proceso de paz, a esas fuerzas que son de varios partidos, no solamente de izquierda, para defender lo que creemos que es un aspecto fundamental del desarrollo de este país, que es la agenda de paz.
Ángela Garzón, antes de ir con Jorman Morris, Ángela Garzón, ¿tiene razón el expresidente Santos en lo que dice en esa entrevista con Yamid Amat o no?
Bueno, lo primero es que el ministro Holmes, ni Carlos Holmes, no dijo nunca de acabar de modificar unilateralmente los acuerdos. Lo que propuso es que se hagan diferentes pactos en base a ese acuerdo marco, como se ha hecho, por ejemplo, con el proceso de Irlanda. Carlos Holmes fue uno de los voceros de quienes votaron no en el plebiscito, y sí fue realmente desafortunado que en ese momento no se hubiera podido llegar a acuerdos y no se respetaran esos acuerdos, para no estar en esta polarización en la que hoy todavía vivimos después del 2016, que fue el plebiscito. Yo creo que no se debe dejar de hablar de amigos y enemigos de la paz. Todos en Colombia queremos la paz, pero sí hay unos puntos que hay que tener en cuenta. Las FARC también ha incumplido en muchas partes el acuerdo. Solamente el 85% de los miembros que se reportaron continúan en este proceso. Han incumplido con muchos temas, por ejemplo, también reconocer su culpabilidad en temas de crímenes sexuales en medio del conflicto armado, que nunca han reconocido y nunca han pedido perdón a las víctimas. Entonces sí creo que es importante hablar de unos pactos que se deben hacer. Claro que deben ser consensuados, no pueden ser decisiones unilaterales, y en eso quiero resaltar que el ministro Carlos Holmes nunca habló de un cambio unilateral. Sí hay que decir que se conoce públicamente que el presidente Duque hizo parte de quienes defendieron el no en el plebiscito, con muchos desacuerdos en el proceso de La Habana, pero tenemos que mirar hacia adelante. Y no creo que el gobierno esté utilizando esta situación que estamos viviendo para acabar con los acuerdos de paz. Está haciendo un gran esfuerzo por implementar un acuerdo que nunca contó con recursos, que nunca se planeó muy bien hacia el futuro cómo iba a seguir. Y sí es importante poner una discusión sobre la mesa de qué se va a hacer en adelante para poder cumplir con todo eso que dice el acuerdo, y que no tenemos muchos medios para llegar a cumplirlo. Las FARC también tienen que comprometerse a cumplir lo que les corresponde. Conocimos fotos de Santrich en Venezuela, que fue uno de los grandes líderes de las FARC, incumplió el acuerdo, hoy acusado de seguir con todos los temas de narcotráfico, estar refugiado en Venezuela, y eso es un problema que tenemos, y mientras exista esa impunidad no se va a poder seguir adelante. Entonces creo que no se puede tergiversar, porque ya que hablan que se utiliza políticamente por parte de quienes votaron en el plebiscito, también no se puede tergiversar las declaraciones de Carlos Holmes, que nunca propuso acabar con el acuerdo, nunca propuso que sea un cambio unilateral por parte del gobierno, sino que es importante que todos se vuelvan a sentar otra vez, a hacer otros acuerdos para la implementación del acuerdo de La Habana.
Muy bien. Holman Morris, ¿su opinión sobre la postura de Santos en la entrevista con Yamid Amat?
Sí, Juan Carlos, pues yo estoy de acuerdo con la postura del presidente Juan Manuel Santos. Pero lo que quiero llamar la atención es qué hay detrás de esta estrategia de por qué el ministro de la Defensa, doctor Carlos Holmes Trujillo, sale con este globo de buenas a primeras de un intento unilateral de cambiar un acuerdo de paz. Hombre, primero, eso no tiene presentación ante la comunidad internacional. El acuerdo de paz de Colombia fue avalado primero por el gobierno de los Estados Unidos y por una comunidad de naciones en el mundo, por Naciones Unidas, por la Unión Europea. Entonces eso no es de buenas a primeras que el ministro salga aquí a decir voy a cambiar un acuerdo emblemático hoy en el mundo de paz. En segundo lugar, hombre, las FARC se acaban de levantar de la mesa de seguimiento al acuerdo de paz, producto a que este gobierno miope, se ufana de haber logrado que Cuba entre a la lista de países terroristas por parte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? Pues a mí me parece que esto es un globo del ministro de la Defensa, que hace parte de la misma partitura del globo que nos acaba de echar el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, con la supuesta vinculación de Gustavo Petro a la ñeñe política. Un globo y una partitura para tapar qué. Ahí vamos al fondo de mi tesis. Para tapar dos cosas. Uno, la ñeñe política, que no es más ni menos que la entrada de dinero del narcotráfico a la campaña de Iván Duque, en manos de fantoches, como dice el doctor Laforí, y perdóneme, Juan Carlos, que le responda, porque el doctor Laforí tiene esa costumbre de descalificar a su opositor político. Yo no acostumbro eso, pero fíjese usted cómo tratan a la gente, tratan de fantoche. El mismo doctor Laforí ha dicho que el Ñeñe conoció a la mamá del Ñeñe. Entonces son fantoches y son malos, mientras que por el otro lado le reciben el dinero para la entrada a la campaña de Iván Duque. Son buenos y son buenos hijos y los invitan a sus fiestas, a sus cenas, los dejan entrar a la casa, mientras que les presten los carros blindados y los millones de dólares financien sus campañas. Eso sí es el colmo del cinismo. Y en segundo lugar, ¿qué quieren tapar tanto el ministro de la Defensa como este gobierno? Algo que ha pasado muy de agache en Colombia y que es supremamente delicado y que no nos han sabido responder, porque primero las preguntas no aparecen, lógicamente las respuestas no se van a dar. El gobierno colombiano, el gobierno de Iván Duque, ¿sí o no sabía de la instalación de campamentos de mercenarios en La Guajira para desestabilizar a un país vecino? La Constitución del 91 es muy clara. La Constitución del 91 no permite que el territorio colombiano se preste para desestabilizar gobiernos vecinos. Y es una respuesta que le deben al país, y fíjese usted cómo se hilan las cosas. Aparece nuevamente de protagonista un territorio, La Guajira, y en ese territorio aparecen de protagonistas nuevamente los narcotraficantes, el Ñeñe Hernández, Marquito Figueroa, avalando una serie de narcotraficantes que supuestamente sus territorios y sus rutas serían las mismas que se utilizaron o se están utilizando para armar campamentos de mercenarios y desestabilizar a Venezuela. Entonces, con estos dos globos, del fiscal y del ministro de la Defensa, lo que hacen es desviar a la opinión pública. Pero ojo con esto, y termino con esta reflexión, Juan Carlos. Mire, doctor Laforí, no nos venga a decir a nosotros que son inventos de la oposición, o es que acaso Operación Bastón, o es que acaso los perfilamientos que se han producido y que conoce la opinión pública profusamente, perfilamientos donde están activistas de derechos humanos, donde está Colombia Humana, donde nuevamente y aparece Gustavo Petro, son inventos de nosotros. No nos venga a decir que son inventos de nosotros el espionaje del itinerario y de la ruta de vuelos y de salidas y de la historia clínica de Gustavo Petro aquí en Bogotá y de la salida de La Habana. Y no nos venga a decir que durante 20 años el DAS, gobernado en la administración del presidente Uribe, no hizo sino espiar minuto a minuto a Gustavo Petro, a su familia y a dirigentes de oposición. Mire, le digo una cosa, queridos oyentes y doctor Laforí, si Gustavo Petro tuviera rabo de paja en este momento, después de 20 años, más de 25 años, donde los organismos de seguridad del Estado de manera ilegal y otras veces legal han estado minuto a minuto detrás del rastro de Gustavo Petro y su familia, ya lo hubieran sacado y seguramente ya lo hubieran condenado, pero no tienen ninguna prueba. Lo que está jugándose hoy de fondo, Juan Carlos, sí, queridos oyentes, es la presidencia desde ya del 2022 de un proyecto neoliberal y de un proyecto de gobierno que se llama el uribismo, al cual se le está cayendo la estantería todos los días, minuto a minuto, minuto a minuto, sí, y que ven cómo se va asomando cómo se va asomando en el panorama una propuesta progresista que seguramente va a incidir por, y tiene posibilidades hoy de llegar a la presidencia, y lo quieren atajar como sea.
Nos queda un minuto de programa y el doctor Lafuerie supongo que quiere contestar, doctor Lafuerie.
Claro, por supuesto. Es que lo que pasa es que detrás de ese discurso elocuente y florido se olvida, como bien se lo alcanzó a recordar Ángela, la bolsita del dinero, las basuras de Bogotá, por supuesto, la máquina tapahuecos. No. El señor Petro lo que ha sido es prácticamente un beneficiado de la inoperancia de la justicia en Colombia. Ojalá que aquí echaran para adelante los operadores judiciales para poner en cintura a todos aquellos que han abusado de los cargos públicos, tomando decisiones o quedándose con el dinero ajeno. ¿O es que la bolsita de dinero que usted cree que el país ya simplemente pasó el tema? No, ahí está. Esos videos son incontestados, porque no se pueden contestar cuando usted recibe en la penumbra dinero por haber hecho o dejado de hacer cosas. Eso es todo.
Muy bien, se nos acabó el tiempo, señores. Gracias, Ángela Garzón, por haber estado aquí, Holman Morris, José Félix Lafuerie y David Racero, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN. 7:58